Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez, Felipe Herrera y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 24 de septiembre, memoria litúrgica de San Pacífico, de San Severino, sacerdote franciscano, y de la Beata Colomba Rabaski, abadesa. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: "No desviemos la mirada ante los sufrimientos de los hermanos y hermanas privados de la libertad y de la dignidad, víctimas de las esclavitudes contemporáneas. Pidamos a la Virgen de la Merced que nos ayude a trabajar juntos para romper las cadenas y devolverles una vida digna". En efecto, este tuit está relacionado con la memoria litúrgica de hoy, que se refiere a la Santísima Virgen de la Merced. Mientras ayer, y con motivo de la concelebración eucarística que el Santo Padre presidió en la Basílica Vaticana con los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, el Santo Padre tuiteó: "Ayudemos a la Europa de hoy, enferma de cansancio, a volver a encontrar el rostro siempre joven de Jesús". Si los cristianos, más que irradiar la alegría contagiosa del Evangelio, vuelven a proponer esquemas religiosos desgastados, intelectualistas y moralistas, la gente no ve al buen pastor. Así lo dijo ayer por la tarde el Papa Francisco en su homilía de la misa de apertura de la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, que celebra 50 años de su instauración. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo a Monseñor Mario Pezzi, arzobispo de la Madre de Dios en Moscú, Rusia. A continuación, en audiencias separadas, el Papa recibió a Monseñor Ettore Balestrero, arzobispo titular de Vitoriana, nuncio apostólico en la República Democrática del Congo, a Monseñor Valdemar Stanislaw Sommerstach, arzobispo titular de Maastricht, nuncio apostólico en Nicaragua, a Monseñor Andrei Yasovich, arzobispo titular de Lauriaco, nuncio apostólico en Irán, a Monseñor Daniele Libanori, obispo titular de Burundi y auxiliar de la diócesis de Roma, y antes de mediodía, en la pequeña sala del aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa se encontró con la Secretaría del Sínodo Franciscano de la Evangelización de los Hermanos Menores del Centro de Italia. Mientras, en el curso de la mañana, el Papa recibió en audiencia a su Beatitud Rafael Bedros, vigésimo primero Minasian, patriarca de Cilicia de los Armenios, con los obispos del sínodo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Ayer por la tarde, el Papa Francisco presidió la misa en la Basílica Vaticana con motivo de la apertura del 50 aniversario del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. En su homilía, el pontífice reflexionó sobre tres verbos que a su juicio interpelan a los cristianos y a los pastores europeos hoy: reflexionar, reconstruir y ver. Del amor divino, misericordioso y sorprendente, el Papa dijo que es la verdad permanente del Evangelio y que exige de nosotros decisiones sabias y audaces, hechas en nombre de la ternura loca con la que Cristo nos ha salvado. También añadió que no nos pide demostrar, sino mostrar, como lo hicieron los santos, no con las palabras, sino con la vida. Requiere oración y pobreza, creatividad y gratitud. Ayudemos a la Europa de hoy, concluyó el Papa, enferma de cansancio, a volver a encontrar el rostro siempre joven de Jesús y de su esposa, y para que esta belleza imperecedera se vea, no podemos más que darlo todo y darnos totalmente. Escuchemos algunos de los conceptos que el Papa Francisco expresó ayer por la tarde en esta homilía.
Queridos hermanos, quisiera agradecerles este arduo trabajo de reconstrucción que llevan adelante con la gracia de Dios. Gracias por estos primeros 50 años al servicio de la Iglesia y de Europa. Alentémonos, sin ceder nunca, por el desaliento y la resignación. Estamos llamados a una obra maravillosa, a trabajar para que su casa sea cada vez más acogedora, para que cada uno pueda entrar y quedarse, para que la Iglesia tenga las puertas abiertas a todos y ninguno tenga la tentación de dedicarse solamente a mirar y cambiar las cerraduras. Las pequeñas cosas exquisitas que estamos tentados a hacerlo. No, la actitud va hacia otro lado. Viene de la raíz, la reconstrucción va hacia otro lugar. El pueblo de Israel reconstruyó el templo con sus propias manos. Los grandes renovadores de la fe en el continente hicieron lo mismo. Pusieron en juego su pequeñez, confiando en Dios. Pienso en los santos como Martín, Francisco, Domingo, Pío, que recordamos hoy, y en los patronos como Benito, Cirilo y Metodio, Brígida, Catalina de Siena y Teresa Benedicta de la Cruz. Comenzaron por ellos mismos, por cambiar su propia vida, acogiendo la gracia de Dios. No se preocuparon de los tiempos oscuros, de las adversidades y de cualquier tipo de división que siempre ha habido. No perdieron el tiempo en criticar y culpabilizar. Vivieron el Evangelio sin reparar en la relevancia y en la política. De este modo, con la fuerza humilde del amor de Dios, encarnaron su estilo de cercanía, compasión y de ternura, creatividad y gratuidad. Ayudemos a la Europa de hoy, enferma de cansancio. Esta es la enfermedad de la Europa de hoy. Ayudemos a encontrar el rostro siempre joven de Jesús y de su esposa. No podemos más que darlo todo nosotros mismos y darnos totalmente para que esta belleza sea imperecedera.
Desde lo que el Papa Francisco ha publicado y que se visibiliza muy bien en la encíclica Fratelli Tutti, que nos abre a esa fraternidad y amor a la creación, creo que las dos cosas, el amor al ser humano y el amor a la creación, lo complementan en todo. Así lo afirmó el viernes por la tarde el cardenal Juan José Omella y Omella, arzobispo metropolitano de Barcelona, España, durante la presentación del libro Francisco, pastor y teólogo, fruto del Congreso Internacional sobre la aportación del Santo Padre a la teología y a la pastoral de la Iglesia, realizado en el Ateneo Universitario San Pacià de Barcelona, del 12 al 14 de noviembre del año 2019. Escuchemos lo que nos dice el purpurado a propósito de la teología del pueblo de Dios, el pastor de los más pobres y los más sencillos, y el amor al ser humano y a la creación.
Hay personas que han puesto una dialéctica entre teología y pastoral, una dialéctica opuesta, ¿cierto? Diciendo que el Papa es más pastor que teólogo. Sin embargo, a través de su pontificado, Francisco se ha revelado también como un teólogo. ¿Cuáles son aquellos puntos de la teología de Papa Francisco que podemos decir se revelan más propiamente en su aproximación pastoral?
Bueno, son muchísimos, pero por no alargarme, porque esto no es una charla, ¿verdad? Pero yo creo que lo tenemos en la convocatoria del sínodo que nos ha hecho Iglesia Sinodal, que es comunión, misterio de comunión es la Iglesia en tensión misionera, como decía Juan Pablo II, es misión, participación de todos seglares, religiosos, sacerdotes, no solo de los grandes especialistas de la universidad o de los sacerdotes, sino de todos, y para que para la misión, para evangelizar. Yo creo que ahí está la gran teología o los grandes ejes de la teología del Papa Francisco, que se encarnan realmente en la pastoral, porque esa es nuestra misión pastoral. Desde el Evangelio y desde la reflexión teológica es comunión entre todos, participación de todos hacia la misión.
Una de las palabras más destacadas por el Papa Francisco, constantemente usada, es el pueblo. Sabemos de la teología del pueblo. ¿Cómo entonces el pueblo puede usufructuar de la gracia de Dios, podemos decir, pero también ponerse al servicio de los demás como sujeto activo, como pueblo en sí?
Mire, yo solo le voy a decir unas palabras del Evangelio, con lo cual volvemos a la base de toda la teología y de toda pastoral. Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando aparece como el evangelizador, y les dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho aquí, yo he estado evangelizando, y no habéis creído a los milagros, cuando hacía milagros decían que lo hacían en poder del Belcebú, ¿qué hace Jesús? Hace una oración al Padre desde el pueblo. Y yo te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. En la gente sencilla aparece la teología. Cuando se abre uno al misterio de Dios, cuando vive desde Dios y cuando vive en contacto con Dios, va descubriendo toda la teología, va descubriendo toda la presencia de Dios, va descubriendo toda la acción de Dios en el mundo. Que eso en el fondo es la teología y eso es la pastoral. Con lo cual ahí tenemos la unión de las dos vertientes, que son teología y pastoral. Yo le tengo miedo a una teología que es solo especulativa y le tengo miedo a una pastoral que solo es acción y no es reflexión y no es visión en profundidad y que nace desde la oración. Yo creo que las dos cosas tienen que ir absolutamente unidas. Y eso el Papa nos lo enseña y yo lo descubro en esa actitud de Jesús en el Evangelio.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Vatican News presentan la serie Defensores de los Derechos Humanos en la América Colonial. El día de hoy presentamos a Fray Bartolomé de las Casas. La manta en lengua tzotzil, desplegada en la fiesta de flores, cantos y olores a pino en el atrio de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México, resumía la intensidad de la huella. Tú, Fray Bartolomé, sí nos entiendes. El estruendo lo provocaba la buena nueva de la apertura de la causa a iniciativa de la diócesis de Sevilla, la región española donde nació y murió, para consagrar como santo al sacerdote, al obispo, al precursor de los derechos humanos, al más peculiar humanista de América, intransigente en la defensa de los habitantes del Nuevo Mundo. Heredero de una finca en la isla La Española, hoy República Dominicana y Haití, en tributo al mérito de su padre como parte de la expedición de Cristóbal Colón, decidió un día de golpe liberar a los esclavos, horrorizado por el trato que recibían. La obsesión de justicia lo convertiría en el más aguerrido defensor de los indígenas. La semilla brotada en Cuba a la vista de las atrocidades de los encomenderos germinaría al ser nombrado procurador de las Indias y más tarde protector universal de los indios del nuevo continente. Su lucha se plasmaría en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, obra monumental que tardaría años en publicarse ante la dureza de sus denuncias. Detrás del trajín existían más de 2.000 pliegos de quejas y centenares de cartas y peticiones de audiencia a los reyes de España. De pronto se le acusaba de haber creado la leyenda negra de la conquista y de pronto se alababa su visión evangélica colocando a indios y europeos en el mismo nivel como hijos de Dios. El obispo de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, proclamaba que si el fin primordial de la conquista era la evangelización, habría que hacerlo bajo la prédica y no con las armas.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 24 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.